Dr. Craig Kinner, Romano, Confrancia 4. Romano 1, 18 à 32.
Copyright 2024, Craig Kinner y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kinner en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión número 4, Romanos 1, 18-32. En Romanos 1 y 17, la justicia de Dios se revela en el Evangelio, en las buenas nuevas para aquellos que confían en Cristo. Pero la justicia de Dios puede revelarse de otras maneras a quienes rechazan el mensaje de Cristo. De hecho, leemos acerca de la revelación de la justicia de Dios en el versículo 17. En el versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de la humanidad. Bueno, ¿cómo se expresa la injusticia de la humanidad en contraposición a la justicia de Dios? Cuando habla de lo que hicieron, es lo que hicieron al suprimir la verdad mediante la idolatría. Lo que queda claro en el versículo 23. Va a abordar la ira de Dios contra la idolatría imperdonable. Esta idolatría es lo opuesto a creer en la verdad del Evangelio. Algunos corrompen la verdad, incluso la verdad que tienen en la naturaleza, seguirá diciendo. Entonces, la justicia salvadora de Dios se revela en el Evangelio para aquellos que confían en él. Versículos 16 y 17. La ira de Dios se revela contra aquellos que suprimen la verdad con injusticia. Hablar de que la ira viene del cielo es como un circunloquio, un eufemismo. Los judíos hablaban del cielo, lo usaban como un término para Dios. Lo puedes ver, creo, en Lucas 15, alrededor del versículo 20, pecaste contra el cielo y contra ti. Bueno, no contra las nubes, sino contra Dios. ¿Qué verdad suprimen injustamente? Bueno, el versículo 25 nos dice que es la verdad acerca de Dios, y finalmente la suprimen. Versículos 19 al 23, por medio de la idolatría, a pesar del conocimiento de Dios en la creación. Entonces, esto demuestra que no están justificados por la ignorancia. Tenían suficiente conocimiento disponible en la creación como para que el mundo debería haberlo sabido mejor. De hecho, algunos intelectuales paganos se dieron cuenta de que la creación testificaba de una deidad suprema, pero por lo general no se deshicieron de los ídolos por completo. Algunos de ellos lo hicieron, pero aún así tenían una comprensión distorsionada e inadecuada de Dios. La posición de este material en el contexto más amplio de Romanos es la siguiente. El argumento más amplio es que tanto los gentiles como los judíos necesitan el Evangelio. Estás empezando con los gentiles. El pueblo judío veía la idolatría, como vemos en 1 y 23, y el vicio sexual, como vemos en los versículos 24 y 25, y especialmente el comportamiento sexual homosexual. Versículos 26 y 27, como pecados característicos de los gentiles. Pero Pablo rápidamente pasará de estos a pecados más universales en los versículos 29 al 31, mostrando que el pueblo judío que no cometía normalmente estos pecados gentiles también fue condenado. Y volverá a eso especialmente en 2 y 17 al 29, volverá a eso en 3.9 y 19 y 20, mostrando que todos nosotros estamos bajo pecado. Su estrategia retóricamente se parece a lo que se encuentra en los capítulos 1 y 2 de Amós, específicamente Amós 1, 3 al 2, 8, donde Amós clama, juicio sobre Moab, juicio sobre Amón, juicio sobre todos estos otros paganos que nos rodean. Y puedes imaginar que Amós aquí está aplaudiendo. Dice juicio sobre Judá, y te preguntas qué está haciendo, ¿tiene acento judío o acento judaíta? Y luego finalmente dice, juicio sobre Israel. A ti solo te he elegido entre todas las familias de la tierra, por tanto te juzgaré por tus iniquidades. Probablemente en ese momento los aplausos cesaron. Tienes una estrategia similar en la sabiduría de Salomón, hablando de los pecados de los paganos y luego enfocándote en los pecados del propio pueblo de Dios. Y eso es lo que hace aquí en esta sección de Romanos. Él tiene preparativos sutiles, incluso en esta sección anterior, para ese tipo de conclusión. Porque usa lenguaje del Antiguo Testamento, como en 1 y 21, hablando de su idolatría y de que no están dando gracias a Dios. Utiliza lenguaje del Salmo 94, 11. Bueno, ¿adivinen de quién se trataba? En el capítulo 1 y versículo 23, cambiando la gloria de Dios por ídolos. Bueno, adivinen de quién se trata allá en el Salmo 106, versículo 20, sobre Israel. También puedes pensar en algún lenguaje similar en Jeremías capítulo 2 y versículo 11, y posiblemente en Deuteronomio 4, 16-18. De nuevo, lenguaje sobre Israel. Quizás también la cuestión del endurecimiento moral. Romanos 1 y 28, puedes compararlo con 11, 7 y 25. Y la entrega a sus pecados en 1 y 24 puede evocar el Salmo 81 y el versículo 12. En otras palabras, estas cosas que está a punto de decir acerca de los gentiles, está usando lenguaje del Antiguo Testamento que condena los pecados de Israel. Así que aquellos que se den cuenta de las ilusiones quizá ya sepan hacia dónde se dirige con este argumento más amplio. Volviendo al versículo 18, ira del cielo. Mencioné que puede ser un circunloquio. También puede aludir a algo en parte futuro porque, en el capítulo 2, versos 5 y 8, va a hablar del día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Capítulo 9 y versículo 22, él va a hablar de vasos de misericordia y vasos de ira, es decir, ¿para qué están destinados? Vasijas de ira, él sabe que van a ser destruidas, pero deja que la historia se desarrolle porque debe desarrollarse por el bien de los justos. Pero aquí está hablando especialmente, aunque normalmente habla de ira futura, hablando de ira, especialmente en el presente. Y este es Dios expresando su ira. Por eso es que él está siendo revelado desde el cielo, especialmente a través de Dios entregando a los pecadores a las consecuencias de su propia pecaminosidad. Él usa esta expresión entrega en 1 y 24, 1 y 26 y 1 y 28, similar a la que tienes en Hechos 7 y 42. Tenemos en este pasaje un contraste entre la justicia de Dios en la verdad del Evangelio y su injusticia al suprimir la verdad del carácter de Dios. Está construido con mucho cuidado, el diseño del texto. Y la fe salvadora en los versículos 16 y 17 involucra la verdad en contraposición a la falsedad. La fe salvadora no es mirar el Evangelio como una suposición o una ilusión. Es abrazar la verdad genuina en contraste con las mentiras que parecen cada vez más plausibles a la humanidad depravada. Tenemos estructuras de plausibilidad. Tenemos marcos de interpretación. Cuando era ateo antes de mi conversión, pensaba que el ateísmo era bastante plausible también porque era más respetable en los círculos que yo respetaba. Y había otras posibilidades que consideraba plausibles, algunas de las cuales probablemente la mayoría de los ateos considerarían bastante extrañas. Pero de todos modos, había cosas que consideraba posibilidades. Cristianismo, le di tal vez un 2% de posibilidades de ser correcto porque me parecía que el 80% de la gente en los Estados Unidos en ese momento decía ser cristiana. Y no podía decir por cómo vivían que eso marcara una diferencia en sus vidas, en parte porque había una mezcla de cristianos reales con cristianos nominales. Pero siempre dije, ya sabes, si realmente creyera esto, si realmente creyera lo que dicen los cristianos, entonces le daría a Dios todo lo que soy y todo lo que tengo porque Dios me hizo. Dios me diseñó para un propósito para sí mismo. Y tendría un propósito eterno y un significado eterno. ¿Por qué? Ellos no viven así. Claramente no lo creen. ¿Por qué iba a creerlo? Y finalmente descubrí que el cristianismo no surge ni cae en manos de los cristianos. Se levanta o cae sobre Jesucristo. Pero tenemos ciertas estructuras de plausibilidad, ciertas cosas que asumimos como ciertas. Y a menudo estos marcos están determinados culturalmente. Dios quiere que tengamos el marco correcto, el marco que proviene del más inteligente de todos, el marco que Dios nos ha dado, que Dios ha revelado en lugar de simplemente adoptar los marcos de nuestra cultura. En aquel entonces la gente pensaba que la idolatría tenía sentido. Pero a la luz del Evangelio, no es así. De hecho, el pueblo judío se burló de ello porque, ya sabes, ¿por qué adorarías algo que hiciste como si te hubiera creado a ti? El conocimiento produce responsabilidad y no solo en los exámenes. El conocimiento produce responsabilidad. Algunos filósofos dijeron que el verdadero conocimiento produce una vida correcta. Pablo dijo que el conocimiento simplemente aumenta tu responsabilidad moral si no eres transformado. Por eso dice que no tenían excusa, versículo 20. Y también habla de estar sin excusa en 2, 1 y 2 y 15. No es que la gente haga todo acerca de Dios. Es posible que solo supieran un poquito, pero el conocimiento que tenían lo corrompieron o lo rechazaron. Y así, Pablo ha estado hablando de las buenas nuevas. Ahora habla de las malas noticias del juicio fuera del Evangelio. Dios ha revelado lo suficiente como para que los gentiles se pierdan. No tienen excusa, 1 y 20. Sin embargo, las personas que conocen la Biblia y no la siguen están aún más perdidas. Están incluso más condenadas que aquellos que solo tienen naturaleza y conciencia, 2:14-18. Así que, hay de aquellos que son cristianos nominales y hay de aquellos en particular que conocían la verdad y realmente la conocían y se alejaron de ella. Conocimiento en la naturaleza. ¿Naturaleza? Dios reveló la verdad acerca de Dios dentro de las personas, 1:19, un conocimiento interno basado en ser hecho a imagen de Dios. Lo vemos en Génesis 1:26-27. De manera más general, Dios reveló su poder y divinidad, así como su benevolencia al proporcionar la creación. De modo que aquellos que no reconocen su poder y carácter, adorando meros ídolos o concepciones humanas, no tienen excusa en el versículo 20. Los intelectuales gentiles podrían haber apreciado el argumento de Pablo aparte de los epicúreos. Los epicúreos realmente no creían en el diseño de la naturaleza ni en que ciertas cosas de la naturaleza pudieran ser dioses. Y esa era la única forma en que podías conocerlos. No se puede saber nada más sobre ellos. Pero la mayoría de los intelectuales griegos y romanos parecen haber reconocido el designio divino en la naturaleza. En realidad, ese no es originalmente un argumento cristiano. Ese es un argumento que surgió de los filósofos antiguos, personas que observaban la creación y decían, bueno, la forma en que todo encaja es asombrosa. Podríamos pensar en el ecosistema o algo así. Muchos consideran absurdas las alternativas, el universo resultante del azar o de la actividad humana. Varios filósofos decían que la deidad suprema estaba presente en sus obras y era conocida por ellas. Ahora, a veces hacían eso panteísta, pero a veces simplemente decían, ya sabes, puedes ver por el diseño de las cosas que puedes inferir mucho sobre el carácter de Dios a partir de la creación. Su beneficencia, por ejemplo, es que Dios debe haber cuidado la creación o no la habría hecho. No siempre acertaron en todo lo que pensaban que les enseñaba la naturaleza, al menos según la Biblia. No lo eran. Pero creían en un diseñador divino detrás de todo, incluidos los demás dioses. Por ejemplo, Epicteto fue el filósofo estoico de finales del siglo I. Defiende la necesidad de una causa. Sostiene que, a partir de la estructura de los objetos, reflejan al diseñador y no la mera casualidad. Seguramente por la estructura misma de todo objeto hecho, estamos acostumbrados a demostrar que la obra es ciertamente producto de algún hacedor, de algún diseñador, y no ha sido construida al azar. Cualquiera que observe los hechos de la naturaleza, dice, y al mismo tiempo niegue la existencia de un creador es un estúpido. El ser humano y sobre todo su intelecto, el más complejo de todos, reveló particularmente al diseñador en el pensamiento antiguo. Muchos otros, incluido Cicerón en el siglo I antes de Cristo y Séneca en el siglo I después de Cristo, dijeron que los humanos, especialmente su intelecto, eran inexplicables sin el diseño. Los pensadores judíos en el mundo griego habían adaptado esas ideas hacia el monoteísmo puro durante siglos, antes de Pablo, haciendo mucho más fácil su trabajo misionero. Sin embargo, los intelectuales judíos como Pablo creían que tales razonamientos simplemente confirmaban lo que ya era obvio, en el Génesis de una manera más general. Y esto también puede desafiarnos hoy. Quiero decir, hoy no deberíamos pensar en el monoteísmo como un dios o menos. Y esto es cierto independientemente de las opiniones que uno tenga sobre la evolución o la microevolución o lo que sea. Puedes creer en eso y decir que fue diseñado como un mecanismo si crees que obtendrás un resultado superior. La imagen aquí me muestra como un ser inferior, menos evolucionado y ascendiendo claramente a un presidente de seminario. Pero en cualquier caso, no dice cómo hay que creer que se diseñó el universo. Los cristianos difieren en eso. Mucha gente difiere en eso. Pero la cuestión es que reconocemos que lo que somos hoy no es simplemente producto del azar. De hecho, hay algunas personas que incluso creen que es producto del azar, pero Dios dispuso la oportunidad de tal manera que llegara a nosotros. En cualquier caso, de alguna manera hay un elemento de diseño para llegar a donde estamos. Para Pablo, no todos los marcos para interpretar el mundo que nos rodea son igualmente válidos. El temor de Jehová es el principio del conocimiento, Proverbios 1:7. Entonces, temer al Señor debe ser nuestra premisa inicial. El conocimiento manejado con negligencia conduce a la locura. Eso también lo ves en Proverbios, pero también lo ves aquí en Romanos 1. la humanidad conocía a Dios. Tenían acceso al conocimiento acerca de Dios, pero debido a que se negaron a glorificarlo en el versículo 1 y 21 y cambiaron su gloria e imagen por la de las criaturas terrenales mortales, 1 y 23, corrompieron el conocimiento de Dios. Eran la imagen de Dios, Génesis 1 y 26 y 1 y 27. Pero al corromper la imagen de Dios y adorar a alguien más que a Dios, se dieron por vencidos y perdieron su gloria. Capítulo 3 en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios castigó su falta de actuar según la verdad entregándolos a la locura moral, 1 y 21 y 22, y profesando ser sabios, se volvieron necios. El pueblo judío consideraba la idolatría como el clímax de la maldad humana. Y claramente esta es la posición de Pablo. Incluso los griegos, cuyas deidades parecían humanas, desdeñaban las imágenes de animales egipcias que también se mencionan aquí. Aquí menciona tanto imágenes de animales como imágenes humanas. Entonces, la idolatría y continúa con el pecado sexual. Bueno, dependiendo de la cultura en la que vivas, mi observación es que la mayoría de las culturas actuales no tratan el pecado sexual con tanta seriedad como lo hizo Pablo. Pablo habla mucho de ello en sus escritos como un pecado fundamental, porque es una corrupción de quienes somos a imagen de Dios como hombre y mujer. El pecado sexual en realidad es algo que corrompe nuestros propios cuerpos, el propósito para el cual fueron diseñados. Pero el pecado sexual era omnipresente en su época, no menos que hoy. Aprendimos de Pablo sobre el engaño de la sexualidad abusada. La humanidad cambió la verdad acerca de Dios por idolatría, 1 y 19 al 23, que aquí él llama mentira, lo opuesto a la verdad, en 1 y 25. La consecuencia directa de seguir una mentira, Dios los entregó para contaminar sexualmente su propio cuerpo, 1 y 24, incluso en las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo que, según él, en los versículos 26 y 27 eran contra naturaleza. Para un judío, lo que eso significaba era que iba en contra de la forma en que Dios creó las cosas. Fue contra la creación de la que Pablo ha estado hablando en el capítulo 1, versículo 20, etc. Apeló a la era primitiva de la creación, 1 y 20. Dios reveló su carácter entonces e hizo a la humanidad a su imagen, Génesis 1 y 26 y 27. Sin embargo, aquí en Romanos 1 y 23, distorsionaron la imagen de Dios al adorar otras imágenes. Pero no solo distorsionan la imagen de Dios mediante la idolatría, sino que también distorsionan la imagen de Dios en sí mismos. Una vez que pervirtieron la imagen de Dios directamente, la distorsionaron también en ellos mismos. La imagen de Dios en Génesis 1 y 27 incluía la complementariedad del hombre y la mujer. Fueron diseñados el uno para el otro, y especialmente se refiere a su sexualidad diseñada para la procreación. Puedes ver que eso sucede en Génesis 1 y 28 en cuanto a ser fructíferos y multiplicarte. Los términos distintivos que Pablo usa aquí para hombre y mujer no son sus términos habituales, pero en los versículos 1 y 26 y 1 y 27, usa el lenguaje para hombre y mujer que aparece en Génesis 1 y 27 y 5, 2 y en Marcos 10, 6, refiriéndose a Génesis 1 y 27, donde Dios nos hizo a su imagen, varón y mujer. La distorsión de su imagen entonces, dice Pablo, llevó a relaciones sexuales entre personas del mismo sexo que iban en contra de la naturaleza, en contra de la forma en que Dios había creado a los humanos para funcionar. Voy a hablar un poco sobre esto pastoralmente más adelante, pero ahora solo estoy tratando de explicar el pasaje. Y así, en el versículo 27, recibieron el castigo en sí mismos. Posiblemente, como piensa Hewitt, esto se refiere a las consecuencias físicas de tener relaciones sexuales de esta manera. Pero también, creo que por el contexto, se refiere a una mayor desaparición del carácter y la imagen de Dios en ellos. Cuando miras 1 y 19 y 1 y 24, puedes contrastar 8,23 en ese punto. Bueno, la idolatría es la progresión de la idolatría a la inmoralidad. En los mitos griegos, las deidades eran inmorales. Cometieron robo y asesinato. Puedes pensar en una de las primeras historias sobre Hermes, que era el mensajero de los dioses. Bueno, poco después de nacer, es como un niño mimado. Sale corriendo y roba algo de ganado, pero se da cuenta de que alguien lo vio hacerlo. Entonces le dice, no le digas a nadie, por favor, que yo robé este ganado. Y le ofrece una recompensa si no se lo cuenta a nadie. Bueno, siendo un dios, entonces se va, se disfraza y regresa con el hombre para probarlo. Y pareciendo otro, le dice: ¿Puedes decirme quién robó ese ganado? Y el hombre dice: Sí, fue por ahí. Entonces, Hermes lo mata. Eran culpables de robo y asesinato. Eran culpables de adulterio. En realidad, la esposa de Hermes, Afrodita, siempre estaba jugando con Ares, el dios de la guerra. Tienes a Zeus violando chicas y a Hera vengándose. Ella no puede hacerle nada a Zeus. ¿Entonces qué hace ella? Castiga a las chicas que en realidad no tuvieron la culpa. Eran inocentes. Y Zeus también está violando a niños como Ganímedes. En otras ocasiones, Zeus tiene una aventura con una mujer y simplemente dice abiertamente, ya sabes, él es Zeus. Entonces, Hera se venga y maniobra para que Zeus, desafortunadamente, tenga que quemarla viva e incinerarla. La historia de Semele. Bueno, algunos filósofos griegos estaban un poco avergonzados por estos mitos. Y entonces dijeron, bueno, estos no eran realmente dioses violando mujeres. Estas eran virtudes que se unían a otros tipos de virtudes. Pero los apologistas judíos conectaron esos mitos con los estilos de vida masculinos griegos que parecían estar respaldados por esos mitos. Y los apologistas judíos a menudo ridiculizaban estos mitos. Y eso también lo vemos a veces en las escrituras. Sobre la actividad homosexual en la antigüedad. Era común. Se extendió especialmente entre los griegos, pero también fue común entre los romanos en este periodo. Por lo general, entre los griegos era bisexual y no exclusivamente homosexual. La mayoría de los que descuartizaban o abusaban de niños planeaban casarse con mujeres y tener sus propios hijos. Se informó entre los galos y los persas, especialmente entre los eunucos y otros. Pero la influencia cultural dominante en el mundo mediterráneo fue la griega. Impregnaba la sociedad griega e incluso se atribuía a deidades. Mencioné a Zeus violando a Ganímedes. Y hubo influencia griega incluso en Roma, especialmente en el periodo temprano la influencia era griega. Pero el comportamiento homosexual estaba atestiguado en Roma desde una época temprana. La influencia griega simplemente la multiplicó, especialmente para los aristócratas que apreciaron la cultura griega en más formas a medida que pasaba el tiempo. Y los romanos a menudo lo denunciaban como debido a la influencia griega y denunciaban otras cosas como debidas a la influencia griega, la suavidad, el lujo, etc. Pero para los romanos, el principal problema era el problema del estatus. Un hombre de verdad no debería asumir una posición femenina de estar debajo durante las relaciones sexuales. Y entonces, para los romanos, una persona de rango podía hacerlo con el esclavo, pero no podía hacerlo con alguien de su propia clase social. Eso fue realmente estupefaciente. En realidad, eso se consideró ilegal. Pablo escribe en griego a la mayoría de los hablantes de griego en Roma, y ellos estarían al tanto de estas prácticas. Había lugares en Roma donde la gente podía encontrar prostitutas homosexuales así como prostitutas heterosexuales en lugares de Roma. El punto de vista de Pablo podría apelar a algunos valores romanos tradicionales, pero no a todos. Al menos no a todos los que no se convirtieron a las creencias judías o cristianas en este sentido. Pero la visión de Pablo se basaba en última instancia en creencias judías y del Antiguo Testamento que también habían sido adoptadas por los gentiles conversos al judaísmo o al mensaje cristiano. Ahora bien, en la cultura griega había algunas razones sociológicas que hacían que esto fuera particularmente atractivo. Salidas sexuales con varones entre los griegos. Los bebés no deseados fueron abandonados en montones de basura. Probablemente las niñas fueron abandonadas con más frecuencia que los niños varones. Algunas personas han protestado por esto, han dicho que no es muy probable. Tenemos como una carta de la antigüedad en la que un hombre le escribe una bonita carta a su esposa. Él dice, «No estoy ahí ahora, pero escuché que estás embarazada. Si es niño, quédatelo. Si es niña, tíralo». Pero la gente dice, bueno, eso es solo una letra. Pero no es solo una letra. Dicen que si se hubieran desechado más niñas, la población griega habría disminuido con el tiempo. Bueno, en realidad los historiadores antiguos nos dicen que la población griega disminuyó con el tiempo. Sin embargo, la evidencia más seria se encuentra en papiros de Egipto, aunque sabemos que los egipcios no aprobaron esto. Y los egipcios y los judíos fueron los que no tiraron a los bebés. Los egipcios solían recogerlos de los montones de basura. Podían criarlos como a sus hijos, pero debido a que Roma en realidad impuso sanciones fiscales por hacer eso, a veces, bueno, a menudo los criaban como esclavos. Entonces, los bebés a menudo eran arrojados a la basura, pero los papiros, los documentos comerciales, tenemos algunos registros del censo. Y en algunos lugares en particular, algunos de los nomos griegos o pueblos griegos o centros urbanos de áreas agrícolas en Egipto, tenemos diferencias muy marcadas en la población masculina y femenina con muchos más hombres que mujeres, como 2/3 de hombres. 2 machos por cada hembra, etc., lo que sugiere, bueno, ¿a qué se debe esto? Probablemente esas niñas estaban siendo expulsadas. En aquel entonces abortaron, pero no tenían forma de saber si el bebé era niña o niño en el útero. Entonces, esto sería arrojar a los bebés después. Bueno, las niñas eran abandonadas con más frecuencia. Cuando eran abandonados, los bebés podían quedar en los montones de basura para que se los comieran los buitres o los perros. Entonces, si cree que tiene dificultades para evangelizar su sociedad, o si cree que su sociedad es muy inmoral, tenga en cuenta que la sociedad que Pablo buscaba evangelizar también era bastante inmoral. Y Dios estuvo con él en la evangelización de la sociedad. Y como resultado, el abandono de las niñas, en realidad, ya sabes, a medida que el cristianismo se extendió en siglos posteriores, eso y muchas otras cosas horrendas fueron suprimidas. Aunque los cristianos posteriores también tuvieron sus problemas, pero no este. Entonces, al tirar a los bebés, a menudo los recogían de los montones de basura. En lugar de ser devorados por buitres o perros, serían criados, pero la mayoría de las veces como esclavos. Algunos de Asia Menor fueron exportados a Roma y los bebés fueron criados como esclavos. Los esclavos varones eran utilizados como mano de obra. Las esclavas eran utilizadas como prostitutas. A menudo, trabajaban como camareras en las tabernas, y luego se veían obligadas a servir como prostitutas en las posadas que a menudo acompañaban a las tabernas. Entonces, los hombres griegos, debido a la escasez de mujeres, también vemos esto en términos de la edad para contraer matrimonio. Los hombres griegos solían casarse alrededor de los 30 años y a menudo se casaban con esposas 12 años más jóvenes que ellos. Y podrían ser incluso más jóvenes que eso, pero en promedio unos 12 años más jóvenes de lo que eran. A menudo trataban a sus esposas como a niñas. Y antes del matrimonio, antes de que la población masculina disminuyera lo suficiente cuando los hombres tenían alrededor de 30 años, tenían otras salidas sexuales. Podrían tener relaciones sexuales con esclavos si fueran de una clase que pudiera permitirse el lujo de tener esclavos. Podrían tener relaciones sexuales con prostitutas. Estaban las prostitutas comunes y corrientes que eran prostitutas esclavas por las que pagabas una tarifa. O estaban las prostitutas de clase alta, las heteroi, por las que pagabas una gran tarifa por ellas. A menudo se vestían de púrpura, y en la cultura tradicional ateniense, a menudo eran las mujeres más libres en público y las mujeres de mayor estatus en la Atenas tradicional, la Atenas clásica en épocas anteriores. Pero podían tener relaciones sexuales con esclavos, con prostitutas o, de forma más asequible, entre ellos. Y a menudo esto tomó la forma de pederastia entre los niños y también entre los primeros adolescentes. Los griegos admiraban abiertamente la belleza de los hombres jóvenes y se creía que esta disminuía con la pubertad y el vello facial, en otras palabras, a medida que se parecían menos a las mujeres. Entonces, algunos propietarios de esclavos intentaron evitar que sus hijos se volvieran masculinos arrancándoles el pelo o, peor aún, convirtiéndolos en eunucos, para que no se desarrollaran plenamente sexualmente como hombres. Algunos conservaron los objetos de afecto homosexual durante la adolescencia. Entonces, no fueron solo niños. También fue después de que alcanzaron la pubertad y se convirtieron en hombres. Algunos jóvenes, como Alcibíades, fueron considerados guapos mucho más tarde y se decía que mantenían relaciones sexuales mucho más tarde. Las relaciones homosexuales ocurrieron entre hombres completamente maduros, pero, con diferencia, la forma predominante de interés homosexual siguió siendo la de los hombres hacia varones prepúberes y adolescentes. Se trataba de una situación desigual de las parejas en comparación con la disparidad de género. La pareja dominante estaría en la cima en sus actos sexuales. Propiedad y pederastia. Los hombres cortejaban a los niños con regalos e interés. Muchos griegos lo encontraron entretenido. Algunos padres no lo querían, ya sea con sus hijas o con sus hijos, pero algunas personas lo encontraron. Y muchas personas lo encontraron entretenido. Solo los excesos como la seducción descarada o la violación se consideraban explotadores y punibles, pero los actos de seducción más leves a menudo se consideraban aceptables. Esa indignación, cuando existía, solo afectaba a los niños libres. Incluso los romanos aristocráticos explotaban ahora a los esclavos, tanto niños como niñas, en los banquetes. Y a menudo preferían que esos muchachos siguieran siendo lo que llamaban afeminados. Esto era objeto de burla para los que eran libres, que eran considerados afeminados, pero no para los esclavos que habían sido afeminados, o querían que lo fueran por determinadas razones. Se burlaban de los eunucos y otras personas con lo que se consideraba una masculinidad deteriorada. Aunque los eunucos podían ocupar altos cargos, especialmente en algunas cortes extranjeras, en el mundo mediterráneo solían burlarse de ellos. Los prostitutos y los proxenetas podían explotar a los esclavos para este papel sin ninguna protesta pública. La participación voluntaria de jóvenes libres invitaba a la falta de respeto. Muchos de ellos eran esclavos que estaban siendo utilizados de esta manera. Maestros, conquistadores y emperadores tenían fama de explotar sexualmente a los niños y, cuando estaban disponibles, a las mujeres jóvenes. Hubo algunos gentiles que criticaron el comportamiento homosexual o algunas partes del mismo. Algunos lo criticaron simplemente por preferencia personal. Dijeron, bueno, no creo que eso sea bueno. Pero algunos romanos consideraban el comportamiento homosexual especialmente, bueno, principalmente por lo que consideraban la pareja femenina, la pareja de estatus inferior, lo consideraban poco masculino o poco romano. Normalmente esto era solo para la persona en la posición femenina, lo que ellos consideraban la posición femenina. Muchos filósofos romanos asociaron la búsqueda de niños con excesos como la glotonería y la embriaguez. No es que fuera malo en sí mismo, sino que la búsqueda del placer lo llevó por un camino equivocado. Pero hubo algunos que también lo criticaron por ser contra natura, usando el mismo tipo de lenguaje que usa Pablo aquí. Por lo general, hubo aceptación cultural de esto. Para la mayoría de la gente, era una preferencia personal o reconocían que era una práctica romana. Algunos incluso lo defendieron como preferible al afecto heterosexual, que, según decían, estaba impulsado por la pasión animal más que por la apreciación filosófica. Sin embargo, no todos apreciaron la idea de que solo las relaciones heterosexuales podían ser impulsadas por la pasión animal. El coito anal era común. Así, a veces los hombres, habiéndolo aprendido con otros varones, lo utilizaban con mujeres, tal vez prostitutas, pero está atestiguado en algunas pinturas de vasijas pornográficas. Una vez más, dicho sea de paso, el comportamiento sexual era tan común más allá del matrimonio en la cultura griega y romana que se encuentra, abiertamente pornografía. Quiero decir, tienes a las prostitutas en una posada en particular. De Pompeya podemos ver que había fotografías de ellos en las paredes de Pompeya. Hablar de explotación sexual te da precios diferentes para cada una según lo hermosas que eran según los estándares de la cultura. Tienes actos sexuales en pinturas sobre jarrones, tanto heterosexuales como homosexuales. Según un trabajo atribuido a Demóstenes, puede que en realidad no haya sido escrito por Demóstenes, pero dijo, ya sabes, tenemos prostitutas habituales para nuestras necesidades diarias. Contamos con prostitutas de alto nivel para nuestras necesidades especiales. Y tenemos esposas con el fin de tener estos hijos legítimos. Rechazo judío del comportamiento homosexual. En las fuentes judías antiguas, rechazan unánimemente el comportamiento homosexual. Algunos judíos de la diáspora consideran que va contra naturaleza usar el mismo lenguaje que Pablo usa aquí. Eso lo encuentras en Filo un par de veces. Lo encuentras en Josefo, ambos escribieron en el primer siglo. Lo encontrará en la obra judía, probablemente judía, Pseudo-Instalaciones. Lo encuentras en lo que puede ser un trabajo posterior. Hay cierto debate sobre la fecha, pero el Testamento de Neftalí. Se creía que estaba entre los pecados de Sodoma, aunque en el Antiguo Testamento, ya sabes, es la violación homosexual en grupo. Y habría sido una violación en grupo heterosexual si hubieran tenido su primera opción. Además, bueno, no, en realidad, en ese caso, habría sido violación homosexual en grupo de todos modos. Pero estaba pensando en Jueces capítulo 19 en lugar de Génesis 19. También en Ezequiel, no es solo la hospitalidad, no es solo la violación en grupo. También son los pecados de Sodoma, incluido el descuido de los pobres, etc. Pero si aparece en Génesis que el carácter homosexual de la misma era también una consideración de su pecaminosidad. Los judíos asociaron eso con Sodoma y asociaron el comportamiento homosexual, especialmente con los gentiles. Las fuentes judías informan sobre adúlteros, clientes y asesinos judíos, pero casi nunca practican la homosexualidad judía, lo que supone un contraste obvio con la cultura griega antigua y puede sugerir que la socialización tiene algo que ver con el desarrollo sexual. No es que nunca haya sucedido. Presumiblemente, debe haber sucedido algunas veces, pero no tenemos ningún registro de ello o casi ningún registro de ello en fuentes judías, lo que puede sugerir que hubo una disposición cultural que lo hizo más aceptable entre los griegos antes de la cristianización que en la cultura judía. Ahora, la cultura y la visión de Pablo. Pablo usa el lenguaje contra naturaleza. Al igual que los estoicos, apeló al orden natural, y en ocasiones, los estoicos romanos también aplicaron esto al comportamiento homosexual. Otros escritores judíos también utilizan este llamamiento sobre este tema. Va contra la naturaleza. Bueno, no estaban pensando en términos de genética moderna, sino en términos de dónde estaban diseñados para encajar los órganos masculinos y femeninos. Y el lenguaje de Pablo recuerda al macho y a la hembra de la creación, como también sugiere el contexto sobre la creación. Entonces, a lo que Pablo está apelando es a la forma en que Dios nos diseñó para que seamos. Pero Pablo también está predicando al coro aquí, porque recuerden, está hablando de pecados completamente gentiles o cosas que se consideraban pecados completamente gentiles. Cuando termine, habrá condenado una gama mucho más amplia de pecados. Algunos usan la cultura antigua para limitar los argumentos de Pablo aquí. Uno de los argumentos que utilizan es que Pablo se refería únicamente a la pederastia. Creo que ese es el mejor argumento para limitar lo que Pablo estaba abordando aquí. Ciertamente, la pederastia era la forma más común de relaciones homosexuales en los griegos, pero no era exclusivamente pederastia. Y en el versículo 26 parece hablar de relaciones lésbicas, que tampoco eran exclusivamente pederastas en ningún caso. Entonces, probablemente el argumento de Pablo no pretende abordar solo eso, especialmente teniendo en cuenta su lenguaje específico. Algunos dicen, bueno, es solo cuando se vincula con la idolatría. Bueno, en el mundo griego, a diferencia de lo que algunas personas han dicho sobre la cultura cananea u otras culturas, no estoy seguro de que tan cierto sea lo que dijeron, pero en el mundo griego, no había un vínculo directo entre idolatría y conducta homosexual. Pablo establece un vínculo teológico, pero esto no es solo una cuestión cultural. Al menos un erudito ha argumentado a favor de un eco del mito de Enoch, pero esto es solo un pecado. Había muchos pecados en la historia de Enoch y Pablo apeló aquí a un modelo de caída diferente al de Enoch. Una vez más, apela a la creación. Bueno, ¿cómo interpretamos a Pablo? Ese es un gran problema en esto. ¿Hubo matrimonio homosexual en su época? Ese ni siquiera era un tema que él podría haber abordado. Nerón, además de tener relaciones con su novio mayor, Tigelino, y además de estar casado con Popea Sabina y tener Actea, creo que era una esclava con la que tuvo relaciones sexuales, se casó con Esporo. Pero no podías estar casado con más de una persona y nadie realmente tomaba eso como un matrimonio en serio. Es algo por lo que la gente se burlaba de él en el mundo romano. Eso es lo más parecido que he encontrado en la antigüedad. Los judíos hablaban de una cultura que consideraban muy perversa. Dijeron, sí, los hombres se casaban con hombres. Está en una fuente rabínica posterior. Pero no tenemos ninguna opinión directa de que el matrimonio homosexual realmente existiera en este periodo, y fuera entendido como matrimonio por otras personas además de Nerón. Creo que Sporus era un esclavo. Por eso, el matrimonio era visto como uniones diseñadas especialmente para producir herederos legítimos. ¿Estaba Pablo solo en contra de la pederastia? La práctica dominante no fue la única. La palabra pederasta estaba ampliamente difundida. Si eso es todo lo que quiso decir, podría haber usado ese término. Especifica el comportamiento homosexual tanto lésbico como masculino y Paul apunta explícitamente al elemento del comportamiento entre personas del mismo sexo. Al mismo tiempo, no debemos exagerar el punto de Pablo. Utiliza la idolatría y el comportamiento homosexual porque se consideraban pecados prototípicos de los gentiles. Es un montaje para abordar los pecados de todos en los versículos 28 al 32. De ahí ayudar a todas las personas a reconocer que todos somos pecadores, 3 y 23. Todos nosotros hemos ofendido el estándar de justicia y santidad de Dios. Todos necesitamos las buenas nuevas que Pablo está proclamando. Muchos de los miembros de Paul tenían estos antecedentes. Los miembros de las congregaciones que Pablo inició tendrían estos antecedentes, ciertamente en Corinto. Ese sería el caso. Pablo era pastoralmente sensible. Se refería al comportamiento, no a clases de personas. Aquí no está brindando consejo pastoral a las personas que luchan contra la tentación y ciertamente no está otorgando licencia para abusar de quienes practican el comportamiento homosexual. Necesitamos tener estas cosas en mente porque algunas personas han usado sus enseñanzas de maneras para las cuales él no diseñó sus enseñanzas. Hace años, antes de que esto se convirtiera en un tema político que se debatiera en la sociedad y en la mayoría de las iglesias, aparte de la iglesia de la comunidad metropolitana en ese momento, creo que eran los únicos que decían que las relaciones sexuales homosexuales son aceptables para los cristianos. En ese momento, cuando yo era pastor y este no era un tema de gran división en la sociedad, o en nuestra sociedad, tenía un par de hombres en mi congregación que, en términos de su esfera de tentación, eran homosexuales. Mi esfera de tentación era heterosexual. Tuvieron la tentación. Tuve la tentación. Pero hasta donde yo sé, eran célibes. Se supone que no debemos condenar a las personas por su tentación. De lo contrario, nos encontraríamos condenando a Jesús, que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Las Escrituras dicen que fue tentado. Estamos tentados. No podemos menospreciar a otra persona porque está tentada. De hecho, si son tentados y resisten la tentación, debemos respetarlos por eso. Ahora bien, también se han dado otras circunstancias. Estos hombres eran miembros piadosos de mi congregación. Pero en otra congregación donde yo no era el pastor. Pero la persona vino a mí y me confesó que estaba luchando con la tentación y que no le estaba yendo tan bien con la suya. Salía semanalmente y tenía relaciones homosexuales sin protección con otros hombres homosexuales, y sabía que era VIH positivo. Básicamente, era muy probable que estuviera infectando a estos otros hombres para que murieran. Evidentemente, se trataba de un problema mucho más grave. Por tanto, hay diferentes tipos de cuestiones que debemos examinar. Pero recuerde que lo que Pablo está haciendo aquí es dar una trampa y condena todo pecado. La única vez que estuvimos cerca de practicar la disciplina de la iglesia cuando yo era pastor fue a través del pecado de calumnia. Si queremos disciplinar el comportamiento homosexual y no lo hacemos con el sexo heterosexual fuera del matrimonio, entonces no estamos siendo consistentes. Estamos siendo hipócritas. Necesitamos ser consistentes en nuestros estándares de santidad. Y creo que en el amor de Cristo, donde quiera que estemos, nuestro objetivo es llevar a las personas a la madurez en Cristo. Y debemos ser sensibles a la situación de las personas, nutrirlas y ayudarlas. Y nuevamente, si esta es solo la esfera de tentación de alguien, también tenemos muchas personas con la esfera de tentación heterosexual, a quienes no siempre les va demasiado bien. Y debemos ser coherentes en todos los ámbitos. Capítulo 1 y versículo 22. Pablo ha hablado de idolatría. Ha hablado de inmoralidad sexual. Dice en el capítulo 1 y verso 22, donde rechazan la verdad acerca de Dios. Mientras se afirmaban ser sabios, se hicieron necios. Y esto nos lleva a lo que vemos en otras partes de este capítulo donde la locura del pecado se convierte en su propio castigo. Los filósofos contrastaron la razón y las pasiones. Pablo dice que la gente comerciaba con la verdad acerca de Dios, lo cual sería razonable. Lo cambiaron por falsedad en 1 y 25. Entonces Dios los entregó a deseos irracionales, lo que los filósofos considerarían pasión irracional. Ya sabes, la pasión tiene su valor. No procrearíamos sin pasión. Sin deseos, probablemente moriríamos de hambre. Nos deshidrataríamos antes de eso. Hay ciertas funciones corporales que nos impulsan, pero no es apropiado que ellas nos gobiernen. Necesitamos usar nuestra razón y seguir la verdad de Dios. Podemos controlar nuestras pasiones. Si no fuera posible controlar nuestras pasiones, tendríamos a mucha gente violando a mucha gente, más de la que ya hemos hecho. Entonces, podemos controlar nuestras pasiones y Dios espera que controlemos nuestras pasiones cuando se trata de cosas que Dios dice que son pecaminosas. Y algunas personas, por cierto, volviendo a lo que acabo de hablar antes de continuar con esto, a veces hemos hablado de esto en clase. No es un tema del que me guste hablar, pero está aquí en el texto. Entonces, cuando hablo de Romanos, lo abordamos. Y también es un problema. Es doloroso para mí hablar de ello porque sé cómo duele a algunas personas que me importan mucho. Pero en una clase alguien decía, bueno, no es justo. Ya sabes, si tu tentación es heterosexual, al menos puedes casarte. Entonces algunos de los de la clase dijeron, eso no es cierto, porque eran mayores y no habían podido casarse. En parte porque estaban esperando un cónyuge cristiano. Y en su comunidad eclesial étnica particular, las mujeres superaban en número a los hombres 2-1. Y muchos de ellos permanecieron solteros toda su vida. Y algunos otros simplemente no tenían que ver con esperar un cónyuge cristiano. Simplemente no encontraron cónyuge. Cualquiera que sea nuestra situación, algunas personas en realidad tienen que afrontar tentaciones más difíciles que otras. Y debemos simpatizar con eso y debemos apoyarlos. Pero en última instancia, cualquiera que sea nuestra tentación, es como el Apocalipsis, las siete iglesias, todas excepto Pérgamo y Teatira tuvieron diferentes pruebas que tuvieron que superar, pero todas están llamadas a vencer. Y podríamos hablar de las cosas que hemos tenido que superar en nuestras vidas a veces, pero este es un caso realmente difícil y debemos ser comprensivos. Pero en cualquier caso, la locura del pecado es su propio castigo. La gente cambió la verdad acerca de Dios por la falsedad. Por lo que Dios los entregó a deseos irracionales. Los filósofos llamarían a esto locura moral. Pablo habla de las pasiones en 1 y 24, que incluyen las relaciones heterosexuales, y en los versículos 26 y 27, corrompieron la imagen de Dios convirtiéndola en ídolos. Y finalmente, corrompieron la imagen de Dios en sí mismos al volverse tan esclavizados a las pasiones que no pudieron vencerlas, lo que los filósofos consideraban que tenían mentes no aptas. Entonces, en el versículo 28, dice que, en última instancia, la gente no consideró correcto aferrarse al conocimiento correcto acerca de Dios. Y aquí hay un juego de palabras. En griego, no consideraban correcto tener el conocimiento correcto acerca de Dios. Entonces Dios los entregó a mentes que fallaron en su evaluación. No lo juzgaron bien. Y entonces, Dios los entregó a una mente adacamas, adacaman, si estoy usando el acusativo. Pero de todos modos, mentes que no pasaron su evaluación. Aunque sabían que algún comportamiento era digno de muerte, dice en el versículo 32. Al final de esta sección, dice, lo hicieron de todos modos. Es decir, habían abandonado por completo la verdadera razón. Y eso es lo que el pecado nos hace. Nos arruina la cabeza porque simplemente damos paso a las pasiones. No usamos nuestra razón en la forma en que Dios quiso que fuera usada, informados por la verdad de su revelación. Entonces, los versículos 28 al 32 tratan de varios vicios. Después de resumir estas cosas que se consideraban pecados exclusivamente gentiles, continúa y aborda los pecados que no eran pecados exclusivamente gentiles, que caracterizaban a casi todos. Dios los entregó, versículos 24, 26 y 28. Y luego, versículo 28, sus mentes se corrompieron. También ves eso en los versículos 21 y 22. Probablemente sea lo que también ves en el capítulo 8, versículos 5 al 8, cuando Pablo habla de la perspectiva o la manera de pensar de la carne, la mente de la carne, donde no tenemos nada más elevado, ninguna revelación divina del Espíritu que nos informe. O guiándonos por el camino correcto, donde dice, no aprobaron a Dios en su conocimiento, es de doquimazo. Aprueban a Dios en su conocimiento. Entonces, Dios los entregó a mentes doquimazo no aprobadas para que hicieran cosas inadecuadas. Distorsionar la verdad sobre el carácter de Dios lleva a distorsionar la imagen de Dios en nosotros. Y, en última instancia, conduce a todo tipo de vicios. Las listas de vicio. Pablo enumera cosas impropias producidas por una mente depravada o corrupta. Las listas de vicios eran comunes entre los moralistas antiguos. A veces estaban organizados con repeticiones para aclarar retóricamente el punto. La lista de Paul es más larga que el promedio, aunque de ninguna manera es la más larga. Tienes listas de vicios en el Antiguo Testamento, las tienes, especialmente en la literatura griega. Filón de Alejandría, un filósofo judío, tiene uno que tiene más de 100 artículos. Entonces, el de Paul es más largo que el promedio, pero de ninguna manera es el más largo. Pero tiene repeticiones y variaciones retóricas que ayudan a aclarar el punto y a despertar emociones. Capítulo 1, versículo 29, la humanidad estaba llena de cuatro males básicos. Luego continúa en el versículo 29, estaban llenos de cinco pecados. Y luego tenemos un resumen de ocho tipos de pecadores en los versículos 29 y 30. Y en el versículo 31, tienen una deficiencia en cuatro rasgos positivos. El lenguaje aprueba, ellos se niegan a aprobar a Dios en su forma de pensar, versículo 28. Pero ahora, en el versículo 32, aprueban a otros que comparten su propio comportamiento. La función de la lista de vicios. La humanidad se enfrenta con razón a la muerte. Él dice en el versículo 1 y 32, bueno, eso es lo que veremos en el 5 y 12 al 21. Adán introdujo la muerte a la humanidad. 6 y 23, el pago, la paga del pecado es la muerte. En el capítulo 8 en el versículo 6, la intención de la carne es muerte. Pero él dice, pero ellos lo sabían mejor. Eran moralmente responsables. 1 y 19 y 20 también en 2 y 14 y 15, donde las personas tienen suficiente ley escrita en sus corazones, suficiente conocimiento de la verdad para saber mejor al menos algunas de las cosas que hacen, para tener una conciencia que tiene al menos algo de verdad en ello. Pero el estándar o requisito justo de Dios, el pueblo judío dijo, oh, estos idólatras, estas personas que practican la inmoralidad sexual, Dios los va a eliminar. Dios los va a destruir. Pablo dice, la norma justa de Dios, el dicayoma de Dios, su requisito justo exige la pena capital para todos nosotros. Todos nosotros somos pecadores. Las otras cosas estaban preparadas. Estos son pecados tanto judíos como gentiles. Envidia, contiendas, chismes, calumnias, arrogancia, desobediencia a los padres, etc. He cometido la mayoría de ellos y algunos de ellos los he cometido con bastante frecuencia. Este es uno que es más relevante para el argumento adicional de Pablo en Romanos porque a menudo condenará la jactancia como algo completamente inapropiado ante los ojos de Dios. Capítulo 2, verso 17 y verso 23, 327, habla de los que son jactanciosos. Tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Él hace esto y presenta este argumento de manera inductiva aquí porque, ya sabes, todos hemos pecado en algún lugar de esta lista. Y luego lo hará deductivamente en 3.9 al 19 con las Escrituras. Esta es una preparación para el capítulo 2. Juicio sobre Amón, juicio sobre Moab. Sí, sí. Juicio sobre todos esos paganos y juicio sobre ti, oh Israel. Y entonces, cuando miramos esto, no es para que podamos mirar el pecado de otra persona y decir, oh, estás realmente arruinado. Quiere decir que todos nosotros tenemos la misma necesidad de Dios. Y por lo tanto, todos debemos acercarnos a Dios en los mismos términos. Y como argumentará Pablo, eso es a través de su regalo perfecto para nosotros. Su regalo gratuito para nosotros, gratis para nosotros, pero lo pagó con la muerte de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Este es el Dr. Craig Keene en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión número 4, Romanos 1, 18-32.